RV, emisora virtual de la UNAD para la audiencia global en línea.
Palabreando con Sofía. Un espacio de reflexión para pensar la filosofía.
Cordial saludo a nuestra radio audiencia de la RV. Esto es Palabreando con Sofía, espacio auspiciado por el programa de filosofía de la Escuela de Ciencias Sociales, Arte y Humanidades de la UNAD. En la producción técnica, Alejandro Díaz. Musicalización, Fabio Olarte. En la dirección y conducción de este programa, quien les habla, Tyron Achuri. Desde este espacio les doy la más cordial bienvenida. Este es el segundo programa dedicado al filósofo francés Gilles Deleuze. En la presente emisión presentaremos un panorama del texto de Deleuze denominado Diferencia y Repetición. Esperamos dar respuesta a algunas preguntas tales como ¿a qué se refiere Deleuze con la idea de diferencia y repetición? ¿Cuál sería la operación de Deleuze que piensa la repetición como la condición de posibilidad de lo nuevo y diverso? ¿Existe alguna conexión entre la idea de repetición y el placer? ¿Qué clase de experiencia es esta de la repetición en el ámbito del aprendizaje? Esto y otros aspectos de interés en este tema serán abordados en nuestro programa de hoy, al que denominamos Diferencia y Repetición. Y para dar desarrollo a esta temática, en el día de hoy hemos vuelto a invitar a la doctora Belén Castellanos Rodríguez. Les recuerdo, Belén es profesora de filosofía en la educación secundaria e igualmente es docente de ética de la Universidad Nacional de Educación a Distancia en España, la UNED. Cuenta con un doctorado en filosofía, fue ganadora del Premio Extraordinario de Doctorado de esa misma universidad. Es investigadora en varios proyectos de la UNED y de la Universidad Complutense de Madrid. Bienvenida nuevamente, Belén, a nuestro programa.
Hola Tyron, encantada de estar de nuevo en Palabreando con Sofía. Gracias por la invitación.
Diferencia y repetición es un texto de Deleuze escrito hace ya un poco más de 50 años en francés, pero que solo fue traducido al español en 1988. Diferencia y repetición fue la tesis principal con la que Deleuze obtuvo su doctorado de la Sorbona. Hubo igualmente una tesis secundaria titulada Spinoza y el problema de la expresión. Después de que Deleuze escribió una serie de monografías que se señalaron en el programa anterior sobre este tema, monografías sobre Hume, Bergson, Nietzsche, Kant, Spinoza, Deleuze emprende su proyecto Diferencia y Repetición. Suele asociarse la diferencia a lo nuevo, cuando se le quiere dar una connotación positiva, y a la desigualdad, cuando se le quiere entender peyorativamente. Lo cierto es que Deleuze escribe Diferencia y Repetición para hacerlas copertenecientes, para explicar cómo de la repetición surge la diferencia. ¿Cuál sería esa operación de Deleuze que piensa la repetición como la condición de posibilidad de lo nuevo y diverso, Belén?
Bien, pues justamente lo que hace Deleuze es sacar a la repetición o el concepto de repetición de este tipo de imaginario en el que la repetición se confunde, bueno, unas veces con aquello que se repite y otras veces con una serie de leyes o de mecanismos quedarían siempre los mismos resultados a partir de las mismas causas, algún tipo de suerte de mecanicismo. También a veces se confunde la repetición con la generalidad, con aquello que, con ese mínimo común que tienen pues las cosas, los entes, que clasificamos bajo un mismo concepto, una especie o un género. En cambio, Deleuze lo que va a hacer es justamente, en primer lugar, sacar a la repetición de esta especie de prejuicio generalista y explicar, en primer lugar, por qué la repetición no es generalidad, por qué la repetición no es equivalencia o por qué la repetición siempre trae la diferencia y nunca coincide con una simple representación. Entonces, si vamos por partes, podemos ir explicando un poco esto que va a ser, además, que va a componer un poco el grueso de las tesis principales que aparecen en diferencia y repetición. Empezamos, por ejemplo, por esa confusión entre repetición y generalidad. La repetición no sería generalidad. ¿Qué es la repetición, entonces? Pues la repetición lo que sí es selección, pues puede crear o destruir, y así es como imaginamos el eterno retorno, ¿verdad? Que se vive, por ejemplo, en las sociedades estacionarias, donde el pasado vuelve porque el verano terminó, pero todavía no llegó, y el futuro ya fue, porque el verano ya fue, pero también será. La repetición es diferencia sin concepto, es decir, es lo que no se ve en la habituación, pero está presente a través de una memoria física, como es la memoria física del gusano, que se hace bola cada vez que lo tocamos. Hume habla de un poder de contracción de una placa sensible que retiene el tiempo. Y esto lo recoge Deleuze diciendo que en el presente vivido se concentra todo el pasado experimentado y pensado que determina nuestro modo de vivir ese presente, este presente. Y también concentra el futuro, pues solo se abre paso y se goza como apertura, como expectativa, como confianza el presente. Cuando se confía en que no durará siempre, cuando es doloroso, o cuando se confía en que durará siempre, cuando nos embelesa o cuando nos genera éxtasis. Entonces, justamente en el éxtasis, que es ese pliegue en el que contraemos de una forma intensísima el tiempo. Repitiendo, no se intercambia, como decíamos al principio, no se intercambia nada, sino que se da o se roba. Nos parece que se añade algo en la formación de un hábito, de un aprendizaje, y nos parece que se expropia algo en el convencionalismo extremo de dicho hábito que, como por aburrimiento, lo descarga de placer y lo deserotiza. Deleuze justamente decía, si recordamos discutiendo a Foucault, que el placer es la muerte del deseo, tal como el instinto de muerte queda ligado al placer en Más allá del principio del placer, en ese artículo espléndido de Freud. El placer sería solo un efecto psicológico del instinto de muerte, de la vivencia de la muerte, que por eso a veces decimos morirse de placer.
La repetición de preguntas y respuestas da lugar a la costumbre. Para Deleuze se denomina placer al proceso, a la vez cuantitativo y cualitativo que se resuelve la diferencia. Puesto que en la repetición tiene lugar este proceso, ¿sería acertado entonces decir que la repetición es un placer en el aprendizaje, un eros del conocimiento? ¿Podemos comprender adecuadamente la repetición como institución de un hábito?
Pues efectivamente la repetición tiene mucho que ver con el hábito, y de hecho también el hábito tendemos muchas veces a entenderlo como asociado al aburrimiento o a lo irreflexivo o a lo que volvemos una y otra vez de una forma inercial o sin creatividad o sin aprendizaje, cuando en realidad justamente el hábito es un nombre del aprendizaje. Entonces, justamente respecto de la acción del ser humano, cuando hablamos de repetición, hablamos de hábito, o por lo menos el hábito tiene un protagonismo importantísimo en lo que es la repetición humana y en lo que tiene que ver con esa repetición buscada en el proceso de formación. Tendría que ver también, por tanto, con el estudio, con el aprendizaje de cualquier disciplina, sea esta intelectual, teórica, fundamentalmente, o sea esta una actividad más física, como pueda ser la danza, con la que me voy a quedar porque me parece que nos da un ejemplo bastante gráfico de lo que es el aprendizaje a partir del hábito, y también nos da una visualización sencilla de cómo el hábito, de cómo tomar un hábito, cómo repetir un paso, no tiene por consecuencia algo ni aburrido, ni falto de creatividad, etc. Entonces, ¿qué es lo que podemos decir? que el hábito, cuando conscientemente, cuando el hábito todavía no ha pasado a formar parte de una segunda naturaleza, como se suele decir, nuestra, cuando todavía no ha pasado a convertirse en un conjunto de impulsos secundarios, digamos, o adquiridos, y entonces se convierte en parte del inconsciente, en un conocimiento inconsciente como es el de respirar, o es el de caminar, o es el de que la sangre circule por nuestro cuerpo, o es el de salivar ante el aroma de los alimentos. Cuando todavía no ha llegado a eso, sino que está formando parte de nuestra voluntad de generarnos un hábito, ¿cuál sería la motivación? Bueno, pues la motivación sería el aprendizaje y el perfeccionamiento, ¿verdad? Repetimos un paso de baile una y mil veces, y en esa una y mil veces que repetimos el paso de baile, nuestra intención de ninguna manera es que el resultado sea el mismo, sino que justamente nuestra intención al repetir es que el resultado sea cada vez mejor. Es decir, es que el paso de baile se estilice, es que el paso de baile quede más limpio, es que el paso de baile se adecue al ritmo, es que el paso de baile llegue a formar parte de esto que hacemos mientras podemos hacer otras cosas y sin estar pensando justamente en el procedimiento. Entonces, ¿qué ocurre? Que una vez que tenemos este aprendizaje, aún así podemos seguir repitiéndolo, ¿no? Una vez que aprendemos el paso de baile, uno y otros más, como puede ser un paso básico de salsa, ¿qué vamos a hacer? Bueno, lo vamos a poner en circulación, lo vamos a poner en práctica. Y entonces ahí se abre la pregunta. ¿Seguimos repitiendo? ¿Qué queremos hacer con esta repetición? ¿Por qué nos place esta repetición? ¿Qué búsqueda aparece entonces?
La conexión entre la repetición y el placer. El problema del olvido. Ideas que aún están pendientes de abordar en esta interesante charla con la doctora Belén. De esto hablaremos en nuestra siguiente sección del programa. Invitamos por ahora a hacer una pausa para dar lugar a un mensaje institucional y luego continuamos.
Éticamente, un espacio de encuentro con la ética en Radio UNAD Virtual, un programa de conexión con la realidad colombiana, latinoamericana y global, en el cual expertos en temas académicos y de actualidad nos llevan a comprender y reflexionar sobre diferentes problemáticas y situaciones del contexto ciudadano. Éticamente, busca formar ciudadanos con un sentido crítico y transformador. Lunes a las 5 de la tarde en Radio UNAD Virtual. Invita al programa de filosofía y la red de ética.
La repetición y el placer guardan una íntima relación, pero existen diferentes discursos acerca de cuál sería la causa y cuál el efecto. Freud hace presencia en diferencia y repetición. ¿Cómo lo toma Deleuze para reproponer esta conexión repetición-placer?
Y sí, evidentemente, la repetición y el placer tienen una vinculación muy estrecha. De esto se ha hablado en muchos tratados, no ya solo de filosofía, sino por ejemplo también de psicología, y el psicoanálisis hace una parada especial en esta cuestión de la repetición y el placer, y además lo hace más allá del principio del placer, que va a ser uno de los puntos de arranque del Deleuze de principio y repetición. La tesis, que es contraintuitiva o que no coincide con nuestra vivencia interna, con el discurso fenomenológico de nuestras sensaciones, pero que en cambio nos da una explicación quizá más conveniente o más fértil, es que allí donde creemos que vamos en busca de lo que nos place y lo repetimos justamente porque nos place, resulta que es quizá más real, y esto es lo que se produce justamente, como decíamos, en el aprendizaje, que nos place aquello que repetimos. De ahí que nuestras costumbres y también aquellos hábitos en los que nos educan acaban convirtiéndose en el discurso de nuestro placer y en las fuentes de placer. También esto tiene un peligro, y es precisamente creer que buscando el propio placer siempre e inevitablemente estamos dándonos un un gusto a nosotros mismos, o estamos siendo originales, por decirlo de alguna manera, o nos estamos alejando del rebaño, cuando realmente gran parte de nuestros placeres vienen de la repetición y muchas de esas repeticiones vienen de la educación o de aprendizajes, muchos de los cuales son forzados. Esto no quiere decir que lo esté valorando como bueno o como malo, ese forzamiento a los aprendizajes. Bueno, tengo mi idea y creo que el aprendizaje y el conocimiento en nuestra sociedad se producen de forma demasiado angustiosa y muy poco gozosa, pero bueno, eso sería ya otra historia. El caso es que sea por voluntad propia o no, un placer queda asociado a esas repeticiones. Conocer los códigos, manejarnos gracias a esa repetición en algo, tener eso que llamamos soltura, hace que nos guste volver o encontrarnos en las situaciones en las que se requiere justamente de ese desenvolvimiento en los códigos. Desenvolvimiento que encontramos también en las relaciones personales, en las relaciones sociales, en el cortejo, ¿no? ¿Por qué a tantas personas la seducción, el cortejo, les resulta algo tan agradable? Y que no se podría explicar por una descarga simplemente de placer, no hay orgasmo en el cortejo. Bueno, pues justamente pienso que, siguiendo a Deleuze, pues ese placer viene de la sensación gozosa, vuelvo a decir, del desenvolvimiento, de encontrarnos desenvueltos en un ámbito determinado, de conocer los códigos, de jugar con ellos de una forma exitosa. El hábito genera un perfeccionamiento cuya cima es la automatización total, la perfección de la acción. Seguimos con el ejemplo del paso de baile. Bien, o con el ejemplo de conducir, aprender a conducir un coche, a manejar un coche. ¿Qué es lo que buscamos? Bueno, poder proceder a toda esa serie de movimientos sin tener que pensar en ello, incluso pudiendo hablar o pudiendo centrarnos en cosas diferentes, ¿no? Si hablamos del manejo de un coche, pues tendríamos que poder automatizar los movimientos que tienen que ver con la conducción, con el volante, con los frenos, con los aceleradores, etc., y poder fijarnos al menos en lo que hay fuera, en las señales de tráfico, etcétera, que requieren de otra lectura y de una lectura diferente, de una atención diferente, con unos órganos sensoriales también distintos. Entonces, lo que pretendemos en el aprendizaje es un máximo de automatización.
Con Nietzsche se aprendió que la fórmula según la cual el olvido nos condenaría a la repetición no resulta del todo cierta, existiendo al menos un sentido en el que el olvido es incluso necesario para no repetir lo mismo. Deleuze, por su parte, parece que igualmente no ve el olvido negativamente. ¿Cuál es la interpretación que se colige de Deleuze respecto al olvido, Belén?
Cuando no hay recuerdo o no hay elaboración del recuerdo, que se hace mientras se vive el suceso, ¿verdad? Mientras vivimos el suceso vamos haciendo como una crónica, como una especie de diario. ¿Lo estamos pasando bien? ¿No lo estamos pasando bien? ¿A dónde va esto? ¿Esto tiene sentido? ¿Cómo acabará la noche? Bueno, que fuera. Se va como haciendo unos apuntes que seleccionan aquellas cosas que más nos interesa fijar y entonces de ese modo estamos ya elaborando un recuerdo. Pero cuando no hay elaboración de recuerdo y vivimos de una forma pura, digamos, sin discurso, se vuelve a jugar y se vuelve a repartir la baraja, pues todo funciona como si no se conociera el objeto de repetición. De ahí que se hable de crear recuerdo para no repetir y de no crear recuerdo, no narrar, no pensar, no hacer discurso de lo que estamos viviendo, no fotografiar lo que se está haciendo, no postear, si lo que se quiere es justamente repetir o como en Time cambiarse el rostro. Dice Deleuze, el verdadero sujeto de repetición es la máscara. Desde esta frase que podríamos ver esta película tan, tan hermosa de Kim Ki-duk. De ahí que cuando hacemos lo que queremos, sea bueno el olvido y se proponga de forma indígena, de forma nietzscheana, el olvido como condición del eterno retorno. Olvidar para volver a empezar, olvidar para encontrarnos con la misma intensidad en las experiencias. Y que cuando no nos gusta lo que vivimos y queremos transformarlo hacia algo bien distinto, se prescriba el recuerdo para no repetir y para poder progresar, para poder, mejor dicho, caminar hacia otro lugar. De todas maneras, el psicoanálisis da cuenta tanto de esta receta como de su dificultad, puesto que recordar realmente no es recordar abstractamente, sino que revivir afectivamente. Y tal vez sea imposible tal reviviscencia, a no ser que fuéramos víctimas de un traumatismo de estos que generan hipernesia o de una alteración química que produce unos efectos parecidos, ¿verdad? La repetición no es tampoco representación. En la repetición, los efectos no son imprevisibles, al menos en parte, mientras que la representación supone, al contrario, el control o dominio sobre un estado de cosas hasta el mismísimo aburrimiento. Si nos damos cuenta, en todo esto que hemos dicho, encontramos tanto la fórmula nietzschiana hacia el olvido para vivir el eterno retorno y reencontrarnos la intensidad primera, la intensidad niña, y tenemos también a la prescripción de Marx, no olvidar para no repetir aquello que no nos place, aquello que no nos interesa, aquello que nos oprime, ¿verdad? Entonces, también se está jugando justamente con la repetición y la diferencia y el olvido que hace de la repetición una diferencia máxima. O del olvido que hace de la repetición, visto en Marx, una condena o una determinación fatal, ¿no? No querida, no buscada.
Bueno, vamos a dejar por un momento hasta aquí esta interesante conversación y ya regresamos con más después de un mensaje institucional.
La Coordinación de Medios y Mediaciones Pedagógicas de la UNAD, Zona de Occidente, los invita a escuchar Tango U. Cátedra en Tiempos de Tango, RV, para la audiencia global en línea.
En el momento más oscuro del aprendizaje del inglés.
This is John Connor. Crystal Peak.
Llega a la red.
Connor, what the hell is happening? Who's in charge there?
El espacio radial que cambiará tu visión. La Universidad Nacional Abierta y a Distancia y el Instituto Virtual de Lenguas trae para ustedes.
My name is Robert Neville.
Oh, wow.
I'm a survivor living in New York City.
Invil on Air.
I am broadcasting on all AM frequencies.
Miércoles 11 de la mañana con repetición a las 8 de la noche.
I will be at the South Street Seaport every day at midday when the sun is highest in the sky.
Volvemos nuevamente, Belén, con esas tres ideas que vienes manejando: la repetición, el aprendizaje y el olvido. Cuando hablamos de repetición y la emparentamos con el aprendizaje, con la capacidad de adquirir nuevos hábitos y también por ello con el olvido, estamos diciendo que la repetición es algo que solo un sujeto puede hacer. Hay repetición en el mundo objeto, se trata ya de un tipo concreto de experiencia subjetiva.
Lo que sí o sí hay que tener en cuenta es que no hay repetición sin espíritu que registre. La repetición es un caso de la subjetivación y no es un hecho cósmico. Esto es importantísimo para comprender la repetición y la diferencia que podemos extraer de la repetición desde Gilles Deleuze. Como decíamos, si hay una lectura previa que nos puede permitir entender o ponernos en disposición de entender aún mejor diferencia y repetición, es precisamente Empirismo y Subjetividad, la monografía de Hume, en la que a través de él, Deleuze nos explica cómo no podemos repetir la misma experiencia, aunque busquemos el mismo escenario, aunque busquemos a las mismas personas, aunque busquemos la misma sustancia. Digo esto porque, por ejemplo, también Deleuze nos explica cómo uno de los casos trágicos de búsqueda de intensidad, de búsqueda de repetición en la diferencia, es justamente el pico del adicto, el pico del heroinómano que siempre trata de encontrar esa primera vez, ¿no?, de la heroína en todos los siguientes, todas las siguientes pruebas, ¿verdad? Y no puede porque ya el efecto no es el mismo. Como decía, es muy importante dibujar o suponer un yo, un sujeto detrás de esta experimentación, de esta repetición de la que se extrae una diferencia buena o mala. Dice Deleuze, cito: hay yo en cuanto se establece en alguna parte una contemplación furtiva, en cuanto funciona una máquina de contraer, capaz por un momento de sonsacar una diferencia a la repetición.
Muy bien, Belén, creo que ya has profundizado suficiente con la idea de repetición. Cuéntanos ahora sobre la diferencia. ¿Cómo la define Deleuze? ¿Podemos desde este planteamiento ontológico decir algo acerca del panorama político, de la política de la diferencia, quizás? ¿La diferencia es una oportunidad política para la izquierda o es, como algunas personas y organizaciones piensan, un caballo de Troya que nos distancia?
Vale, pues vamos con la diferencia. Solo hay, dice Deleuze, una proposición ontológica que es la siguiente. El ser es unívoco, es algo que viene ya tal cual expresado desde Duns Scotus, sobre el que Heidegger hizo su tesis doctoral. Quiere decir que se dice en el mismo sentido de todas las cosas diversas e incluso contrarias el ser. También el apeiron, del que nace todo y al que vuelve todo, es el mismo para todas las cosas dispares y determinadamente distintas. Nacer, decía Anaximandro, es definirse y morir es deshacerse de nuevo en la indeterminación. En cuanto que nacemos, nos oponemos porque nos diferenciamos, sea la que nace una persona, sea un planeta, sea un movimiento, sea un partido político. Antes de las diferencias individuales existen las diferencias individuantes. La diferencia, por tanto, es algo positivo, en el sentido que hace nacer. No se nace contra algo que no sea la indeterminación, a la que por otra parte se va a volver. A mí me parece particularmente que es muy fértil y muy productivo y muy didáctico también poder entender a Deleuze desde la inspiración y desde la intuición presocrática. Yo justamente en mi libro sobre Deleuze, sobre su relación con el psicoanálisis, que se titula El inconsciente ontológico de Gilles Deleuze, basado en parte en mi trabajo de tesis doctoral, que ya tiene bastantes años, casi una década, muestro un poco esta vinculación entre Deleuze y los nombres del inconsciente que aparecen en la filosofía presocrática, como nous, como logos o como apeiron. Y en Anaximandro yo creo que encontramos precisamente una forma muy, muy agradable, muy didáctica, como decía, para entender toda la ontología, toda la filosofía ontológica que se va a dar a lo largo de la historia y para entender precisamente esta diferencia y esta repetición tal y como la quiere transmitir Gilles Deleuze. Esto abre la pregunta también, esto más aquello que habíamos contemplado acerca de, en la pregunta anterior, acerca de el sujeto absolutamente necesario para comprender la repetición. Eso que nos permite saber que la repetición no es algo cósmico, sino que es algo que se produce para un sujeto. Se abre la pregunta sobre la identidad, que además en los nuevos discursos, ¿cómo voy a decir? No sé, en los nuevos discursos New Age de esta última década, se denosta mucho la identidad, las fuerzas yóicas, y yo creo que desde diferencia y repetición podríamos lanzar una reivindicación justamente de la identidad. Pues lograrse una identidad no es algo negativo, tampoco lo es en política. Es una construcción que permite ser una determinada virtualidad, que permite existir, que permite materializar algo que quería o que necesitaba encontrar su nombre o que necesitaba encontrar sus manadas, ¿verdad? Otra cosa diferente de lograrse una identidad es, o otra cosa diferente de buscar la identidad, es buscar la autentificación. Autentificar sí que es más propio de un esencialismo que desde Deleuze al menos quisiéramos evitar. La diferencia, importante esto también, no es desigualdad, puesto que corre pareja con la univocidad del ser que mencionábamos antes. El ser que se dice de unas cosas y otras es el mismo, mientras esas cosas son diferentes entre sí. La univocidad del ser respeta y nutre justamente la diversidad y se nutre de la diversidad, ¿verdad? Por eso que políticamente podemos incorporar este deslizamiento para unirnos e identificarnos en torno a un interés, algo que ya está en Marx, dependiendo de las dimensiones de ese interés, de la cantidad de transformaciones vitales y sociales que implique, agrupará a más o menos individuos o a más o menos colectivos. Y ahí podemos encontrar el grado o la talla de su capacidad o de su potencialidad.
La diferencia y la repetición, lo mismo y lo otro, lo idéntico y lo dispar. El proyecto de Deleuze, además de generar un efecto de saber, es un proyecto que afirma la diferencia liberándola de los límites que le impone la representación para transformar el pensamiento en una actividad libertaria. Si se restaura la potencia de la diferencia, lo problemático es aceptado entonces como una condición de la vida y un estado del mundo, y no como error o residuo eliminable. Por eso mismo se le hace imprescindible a Deleuze develar las relaciones que vinculan la diferencia a la intensidad y el acontecimiento vital, es tanto como la repetición a la jerarquización identitaria. Pero asimismo, o al mismo tiempo, se nos señala su mutua pertenencia. Y con esto llegamos al final de nuestro programa. Agradecimientos a la Vicerrectoría de Medios y Mediaciones que hace posible la realización de este espacio. Agradecemos igualmente a la doctora Belén Castellanos por compartir con nosotros parte de sus conocimientos sobre este tema. Les acompañó Tyrone Achuri, docente del programa de filosofía de la Escuela de Ciencias Sociales, Arte y Humanidades. Hasta una próxima oportunidad.
Un espacio de reflexión para pensar la filosofía.
Esto es RV, Radio UNAD Virtual.